Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos Políticamente Incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Hoy tenemos cortina nueva, ella es un ángel, no. Ahora hay rock and roll en la radio.
Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Rock and roll y viene, va de la mano de todo. Rock and roll y viene, va de la mano de todo.
Vamos de la mano juntos en el día de la fecha. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Políticamente. Políticamente, ¿y de qué manera vamos a hacer en nuestro país y en el mundo? Políticamente incorrectos.
Me marca el reloj que sube la temperatura.
Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 o si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional.
Me encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre vos y yo, no tengo paciencia.
Y hay una ruta, una bella ruta entre vos y yo, que es Google Play, sí. Ese toque mágico que te brinda Google Play y bajás la aplicación de Radio Cultura. Y en esa ruta estamos juntos, Radio Cultura. Allí se hace presente en la ciudad del mundo que estés, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Recorremos todas las rutas. Tenemos rock and roll y fiebre con esta temperatura y estos cambios de temperatura. ¿De qué manera? Viviéndola con vos. Y nunca llegamos a la máxima del día de la fecha. Ya te digo que siendo las 16 horas, 8 minutos, 10 segundos, hace más frío que cuando iniciamos a las 13 horas, que por lo general va ascendiendo con el solcito la temperatura, pero no, no es posible. En estos momentos está haciendo una temperatura de 13 grados 7, una sensación térmica exactamente igual. Baja, baja, baja. Van aumentando los horarios y no sube, sube, sube en el momento tope, sino que baja, baja, baja. Hay más lluvia, ya no es una llovizna, ya es lluvia. Ya no es una garúa finita, ya es una garúa constante. Ya moja y moja toda la ruta. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 17 haciendo Políticamente, Políticamente Incorrectos.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y hoy no lo tengo mi co-conductor, como lo habrán percibido. Se quedó sin voz con Z. se quedó sin voz, por eso es que no pudo mandarnos la editorial hablada, pero sí me la dejó escrita. Mi co-conductor se hace presente, quien es Luciano Gimeno. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y 2 maestrías en administración y negocios. Se certificó como asesor del BIDE para pymes en el área de financiamiento, blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado de Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Torcuato de Itera. La editorial de él, de Luciano Gimeno, se hace presente. Y así nos dejó dicho él, Luciano Gimeno. El título de este editorial es una frase que irá al cierre de la misma. De todos modos, que la ausencia de un título no quede como que Argentina se estabilizó y que nos quedamos sin saber qué armar. Por el contrario, pasó y pasó mucho. Por eso, para entender la economía doméstica, debemos ver qué ocurre en casa matriz. A lo cual, la semana que pasó marcó que Estados Unidos aún está lejos de iniciar un sendero de desinflación, con una nueva sorpresa negativa en septiembre. Esto me hace considerar que, en noviembre, la Fed dispondrá de un hike de, 75 pickups en su tasa de referencia, y a la vez que no descartó otro de igual magnitud en diciembre, luego que las minutas de la última reunión evidenciaran un sesgo hawkish, pese al comentario de posibles calibraciones a futuro. La traducción, en definitiva, es más suba de tasas allá, más emisión acá y más debemos pagar por capital e intereses para nuestra deuda con ellos. A nivel local, el Fondo Monetario Internacional difundió el reporte técnico de la segunda revisión y con recalibraciones para la meta anual de reservas, lo que igualmente consideró desafiante. Algo que ya marcaron los primeros días post dólar soja, con ventas netas del Banco Central. Asimismo, se ratificaron las metas FIS. Sí, esas metas fiscales, plano en el que seguimos viendo como necesarias medidas adicionales para el cumplimiento. Entonces, una parte de la prensa local reportó sobre la posibilidad de un plan de estabilización, aunque esto implicaría solo acuerdo de precios y salarios, y no la muy necesaria ancla fiscal. Aquí los políticos siempre se equivocan, y es quitar eslabones impositivos al barco, no seguir profundizando con más carga. De todas formas, otra parte de la prensa asegura que un plan semejante no estaría siendo evaluado por el equipo económico. En fin, el pronóstico no es alentador en ninguna forma. En lo local, y aunque un estudio de la Universidad de Oxford haya establecido que la inteligencia artificial podría causar la extinción del ser humano, dado la velocidad de su evolución, yo les digo que en Argentina está la solución, porque que la DPM, desinteligencia política monárquica, lleva casi un siglo consumiendo recursos y todavía hay sobrevivientes. Hay sobrevivientes a la DPM, desinteligencia política monárquica. Entonces así llegamos al cierre, donde en algo muy personal les digo, como título, que no me asusta, la muerte, dado que es la condición misma para la existencia. Sin embargo, sí me perturba el tiempo perdido, sin conciencia, porque la consecuencia de lo evitable se nos vuelve en una existencia trágicamente dolorosa por la falta de esa inteligencia empática. Abrazos, Luciano Gimeno.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
como un ángel que vuela atrás. No tiene inocencia, ya la dejó de usar.
Y ya lo tenemos a él. Él es el productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos en comunicación con el gran, nuestro genio, Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás?
Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Dónde estás, Juli?
Estoy frente al mar, el Mar del Plata.
¡Ay, qué lindo! Contame un poco, ¿está lloviendo también allí?
No, no, acá hay viento, que la verdad no sé de dónde es, porque, bueno, acá siempre hay viento.
Pero te diría pero, que es sur.
No, no, hay solcito, hay solcito.
Hay solcito el Mar del Plata. Yo te digo, acá es lluvia, acá ya no es llovizna, es lluvia, te diría, importante, interesante, tampoco es torrencial, pero es una lluvia importante, día gris, nublado, así que yo creo que después, con el viraje, más a la noche, va a haber neblina y vamos a tener mañana un día con solcito. Ya que el Mar del Plata lo estás viviendo ahora, así que seguramente va a ser así. Qué linda postal, frente al mar. Bueno, sí, frente al mar, te voy a hacer una pregunta. ¿La Argentina es todavía un país viable?
Bueno, mirá, acá en Mar del Plata se ha estado hablando mucho esta semana. Ha estado el coloquio de IDEA y hay muchas actividades post-coloquio de IDEA, actividades políticas, muchos referentes políticos han estado por acá, por la zona, además de los empresarios, y bueno, se ha hablado mucho del tema, ¿no? Se ha hablado mucho, y yo la verdad que ayer estuve escuchando una pequeña conferencia, sí, que lamentablemente no se pudo extender, porque bueno, el público no era tal vez el adecuado, pero de dos personas del pensamiento, digamos así. Esta vez nos vamos a ir un poquito del campo, tal vez deseando esa lluvia que vos tenés en Buenos Aires, que en, sí, el campo no llega, y que la verdad que cuando crucé desde Córdoba para acá, para Mar del Plata, veía que está realmente, realmente muy fea toda la zona de la provincia de Buenos Aires, del oeste de la provincia de Buenos Aires, y también viene a cuento esto, ¿no? Viene a decir, parece que se están alineando todos los astros, pero para mal. Porque si a la dificultad inmensa que tenemos como país se le suma una sequía, que es como la que aparentemente va a ocurrir esta temporada, a fin de año y principio del año que viene, realmente, bueno, va a hacernos pensar, ¿no? Cuán viables somos como país, como economía, como sociedad, porque me parece que estamos en una situación de un quiebre muy grande. Me parece que vamos a entrar en un año electoral,
sí,
vamos a entrar en un año con pocos recursos, y vamos a entrar en un año con una situación económica realmente muy grave, porque más allá de que, bueno, gracias a los esfuerzos probablemente que ha hecho el gobierno para disimular, han podido bajar apenas un par de décimas el índice de inflación, que por ahí tiene más que ver con las tarifas y demás que no han subido, pero no mucho más que eso. Y bueno, la verdad que me parece que estamos en una posición para reflexionar, ¿no? Hacia dónde vamos.
Y porque... lamento decirte algo, Julián, para agregar solamente, que ese es el índice de inflación, pero tenés el 6.2 de inflación y tenés un 2.8 en la primera semana de octubre.
Sí, además si tomás la inflación que más pega
la interanual
al bolsillo, y la inflación de los alimentos y de los servicios básicos, digamos, de la gente, realmente la inflación del común de nosotros no es la misma que el 6.2, porque por razones obvias todos sabemos que ya estamos entrando en una etapa en la que por autodefensa ya empiezan a subir los precios y ya se pierde referencia de los costos y pasa a ser más una especulación también, ¿no? Y especula desde el kiosquero de la esquina hasta, por supuesto, el industrial más grande o el economista, digamos. Exacto. Cualquiera, ¿no? Y creo que de eso sabemos mucho, nos acostumbramos durante muchos años. Nosotros, particularmente los de mi generación, creo que hemos vivido siempre con inflación, de no ser los años del periodo del presidente Menem, que bueno, que se que se estabilizó, el resto de nosotros hemos vivido siempre con inflación, o sea que no conocemos otra manera de vivir, y generamos anticuerpos, ¿no? Generamos mecanismos de defensa. Es una manera de supervivir, o por lo menos fundirnos más despacio.
Sí.
Que en definitiva es, me parece, como sociedad lo que nos viene pasando. Yo te comentaba de estas dos personas que escuchaba anoche, que realmente, incluso de uno no recuerdo el nombre porque no venía al caso, sino que era la conversación el tema, y hablábamos de esto, de la devaluación de nuestra sociedad, de la devaluación de nuestro país, de la devaluación en todo sentido, no solo en la economía, porque planteaban que en los 50 y los 60 nosotros teníamos el 50% del PBI de América Latina.
Sí.
Lo cual es una enormidad si lo tuviéramos en cuenta hoy. O por ejemplo, teníamos casi el doble que Brasil. ¿Y hoy qué tenemos? Tenemos un desastre. Y un desastre compartido, ¿no? Porque esto, como siempre decimos, no es culpa de uno que se saca, digamos, la responsabilidad encima poniéndosela a la anterior. Es de todos. Me parece que si empezamos a analizar... Yo primero había pensado en hablar de un título que surgió de que cuando al campo le fue bien, al país le fue bien.
Sí.
Pero excede eso.
Va más allá.
Y va más allá, ¿no? Porque ya ni siquiera eso, ni siquiera una buena campaña del campo, ni siquiera un excelente precio de los commodities nos va a sacar de donde estamos. Estamos realmente, me parece, en una fase cuasi terminal de la sociedad, donde se naturalizan cosas que son graves, porque se naturaliza la falta de cultura, se naturaliza la falta de educación, se naturaliza la falta de seguridad, se naturaliza la falta de un plan, la falta de un proyecto, que pasa a ser personal y colectivo, ¿no?
Ahí porque están las distintas mini devaluaciones aparte de la económica.
Tal cual, porque, a ver, el proyecto personal de alguien que pensaba formar su familia en Argentina con un futuro profesional, económico, de desarrollo personal, familiar, y de repente esa persona es una persona, vamos a poner, se va del país. Bueno, hay un proyecto trunco como sociedad, porque si se va, el que se va es para construir un proyecto en otro lado. Y probablemente también quede a mitad de camino, porque después no son ni de allá ni de acá.
Exactamente.
Muchos de los que vienen, viste, que como que quedan en un limbo, ¿no? Que no son ni de allá ni de acá. Añoran el primer mundo y añoran la familia.
Textual.
Añoran la angustia de no tener los seres queridos y añoran las cosas que funcionan. Parece mentira que yo escuché a Macri el otro día decir que había ido de una universidad a otra. Lo único que escuché de su conversación, pero era: fui de una ciudad a la otra, internet andaba bárbaro.
Sí.
Si no funciona internet a esta altura del mundo, estamos fuera del mundo, nos guste o no.
Y encima devaluamos en añoranzas también.
Tal cual. Y anoche se hablaba de este tema, de cómo antes, como sociedad, y no es una añoranza solamente, no es una mirada al pasado, porque si no miramos lo que hicimos no vamos a poder corregir hacia adelante, ¿no?
No, pero, y aparte no seguir repitiendo.
Claro, pero se hablaba de cómo... a ver, yo siempre pongo este parámetro: los que creemos en este modo de vida, los que creemos en la libertad, los que creemos en el capitalismo sano, los que creemos en la libertad de las personas, se hablaba algo tan simple como el respeto del individuo por encima de todo lo demás.
Sí.
Y se reflexionaba sobre este punto, decía, antes se respetaba al individuo y hoy hay un grupo colectivo que representa a los individuos. Por el motivo que sea, llegamos a que si no hay una representación colectiva, individualmente no valemos nada, aparentemente, ¿no?
Y tratamos, valga el juego de palabras, de masificar cada vez más.
Es que en definitiva termina siendo un poco eso. Somos parte del colectivo, no somos nada en particular, y nos tratan como tal.
Y falta también la masificación política.
Claro, y entonces, y todo, masificación política y de grupos particulares, ¿no? Porque, digo, todo tiene que estar representado por una fuerza que no es la mía. Quiere decir que yo, como individuo, pierdo el valor intrínseco de mí y pasa a ser un sindicato, una asociación, un movimiento, una fundación, lo que sea, pero que no es individual.
Y la masificación entonces, en el poder.
Claro, y perdemos nuestra capacidad de ser respetados como tal, porque tenemos un montón de derechos, pero que en definitiva no sirven porque no se aplican.
Exacto.
Entonces tenemos derechos que no se aplican, un millón de leyes que no se pueden ejecutar. Entonces, si no se pueden ejecutar esas leyes, ¿para qué están? Legisladores que legislan sobre leyes que nunca se van a aplicar porque el poder no las puede aplicar. Y a las pruebas me remito con el derecho de propiedad y el derecho a la pertenencia política, a la pertenencia nacional,
sí,
de un territorio nacional en el sur.
Sí.
Y yo lo vivo muy de cerca en el norte también, porque del sur se habla mucho por la RAM, por los mapuches, sí, pseudo mapuches, como sea, pero en el norte del país también existe eso.
Sí.
Existen movimientos que obviamente están financiados desde el punto de vista político y de intereses que no son particularmente relacionados con la producción ni con la vida de las comunidades aborígenes, para tomar tierras, para no respetar la propiedad privada. Y lo ¿qué pasa? Es que no se respeta la propiedad privada, porque si no partimos de la base de que tenemos algunos mínimos comunes denominadores como país, como nación, a ver, ¿qué diferencia hay entre que alguien en Neuquén o en Río Negro no reconozca una propiedad privada en Mascardi, pongámosle,
sí,
o mañana sea en la provincia de Buenos Aires, o en Córdoba, o en Misiones? Siempre vamos a tener una posibilidad de una excusa para no reconocer la propiedad privada.
Mm.
Entonces, si no reconocemos primero que estamos dentro de un país, de una nación, y de ahí todas sus leyes y todos nosotros, es difícil que progresemos como sociedad si no nos respetamos mínimamente lo que en principio es la base de las cosas.
Bien.
Después, si queremos cambiar, cambiemos. Pero primero tenemos que, por supuesto, respetar los derechos individuales de cada uno, como decía, pero en el conjunto de las normas, porque la ley pareja no es rigurosa.
Mm.
No puede ser que el presidente de la nación se reúna con el usurpador y no le dé bola al usurpado. El usurpado no puede ejercer su derecho, aun cuando la justicia le da la razón.
Clarísimo. Clarísimo.
Entonces es muy difícil que como sociedad podamos llegar a algo. Mm. Es decir, estamos sin plan, porque evidentemente no hay plan. No hay un plan, pero a ver, no tenemos un plan al próximo mes. No, sí, tenemos un plan al próximo mes.
No tenemos un plan dentro de segundos.
Y no tenemos un plan a mediano y largo plazo.
Obvio,
que es lo que más preocupa.
Si no tenemos un plan para cuando finalicemos esta entrevista.
Claro, supongamos que gana la oposición mañana. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Porque todavía no hay un plan.
La nada.
Necesitamos un plan.
La nada. Es responsabilidad de la oposición presentar un plan hoy en día.
Y necesitamos tener un plan serio que mínimamente diga, nosotros vamos para acá, y que uno, bueno, puede adherir o no, pero decir, bueno, vamos para allá. Porque
pero saber hacia dónde se va.
Pero
por lo menos, ahora, saber cuál es el rumbo.
Pero para eso, los globos de colores, o la serpentina, o la música fuerte, o los colectivos llevando gente a un acto con un choripán, son eso. Son el merchandising de la política, son el merchandising de lo que el día que se apaga la luz, que se termina el recuento de votos, se tiene que terminar.
Que eso lo hacen todos, opositores y oficialistas.
Claro, pero tiene que haber un concepto de hacia dónde vamos como país. Yo creo que hay gente que lo tiene, por supuesto todos creemos en alguien, porque si no, no estaríamos avanzando, pero yo creo que hay gente que lo tiene, pero hay que tener mucho coraje para hacerlo en Argentina.
Pero estaría bueno que lo den a conocer también.
Pero por supuesto es muy importante que nos digan qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque, a ver, ¿qué va a pasar? A mí me preocupan mucho más que la economía, me preocupa la educación, por ejemplo.
Fundamental.
Mucho más que la economía, me preocupa la educación. Porque, a ver, si creo que alguna vez lo hemos hablado.
Pero con el bolsillo se vota. Es triste, pero claro, es
pero
así.
Por supuesto. Pero yo digo esto, cuando los inmigrantes venían de donde vinieran, de Europa, de donde vinieran, muchos de ellos venían con unos principios mínimos, ¿eh? No eran iluminados, ninguno de los que venían acá en general no eran iluminados, pero tenían unos principios mínimos, tenían unos principios morales, tenían valores muy simples como el trabajo, como el respeto, como la educación, como, por supuesto, valores religiosos de cualquier religión que tuvieran. Y en base a eso, que pasaba por el esfuerzo personal, que pasaba por el desafío de progresar, pero un progreso sano, no esto que le decimos progreso nosotros, que es que te den una plata que mañana se te fuma porque te la comió la inflación y siempre estás corriendo detrás de la nada misma, de un sueño. Esta gente corría un sueño y lo alcanzaba, porque había un horizonte, el país iba a la producción, el país iba al desarrollo, el país iba a crecer y crecía. Entonces era hacerse la América, y justamente era hacerse la América. Ahora, en el concepto que parece que tuviéramos nosotros hoy, eso tendría que haber sido rechazado. Tendríamos que decir, no, que no venga nadie de afuera, porque los que vienen de afuera se van a querer llevar plata, se van a querer llevar... Ahora, el progreso funciona así, por lo menos creo yo.
Exacto.
El progreso funciona con mucha gente, con valores comunes, que no son tan difíciles, son bastante elementales, pero se logran con la educación, con la moral. Y una de las anécdotas que se comentaba anoche era de una persona de más o menos, yo imagino unos 60 años, que contaba que había nacido con una partera en un humilde barrio de la provincia de Buenos Aires, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Y él contaba que esa partera se dedicaba a hacer partos clandestinos porque la gente no tenía plata para ir a hacerse un parto en un hospital porque no había.
Sí.
Y entonces decía, fíjense lo que generaba, por supuesto, todos los inconvenientes que eso generaba. La falta de salud. Esa persona, que a su vez tenía un problema económico, y las que se atendían también tenían un problema económico, porque en ese lugar muchas veces eran chicas solas, que no podían, que eran repudiadas por su familia o algo por el estilo, entonces caían ahí, pero también ahí caían a hacerse abortos.
Exacto.
Y entonces también estaba ese problema de la salud pública y la educación de por qué llegaban a eso.
Exacto.
Pero también estaba el caso de que alguien decidió intuyó que era mejor negocio vender los chicos, que primero nacieran y después venderlos. Sí. Entonces, otro problema más, ya había un delito, otro delito más.
Así es.
Y después, cuando alguien, una mamá de esta, se arrepintió de haber vendido su hijo a través de esa persona, se lo vino a reclamar. Y esa persona le dijo, ya no puedo porque ya lo entregué a saber quién. Y entonces la mataron. Y eso decía, es una historia real, dice, porque esa partera era mi tía.
Qué claridad.
Y entonces decía, fíjense que una historia personal es, no una historia personal, es una historia de un país.
De un pueblo.
Porque te dice, fíjate, no hay salud, no hay educación.
Clarísimo.
No hay seguridad y no hay justicia.
Clarísimo.
Si no hay nada de todo eso, vivimos en el caos. Y yo creo que hoy estamos más cerca del caos que de todo eso. Ahora, para eso, para cambiar eso, tenemos que tener gente que tome las decisiones que hay que tomar desde el día cero y contra viento y marea y llevarla adelante, con la ley en la mano y con las decisiones bien tomadas. Me parece que es la única manera, con orden, es la única manera en la que nosotros podemos salir del atolladero en el que estamos, porque si no, me parece que empezamos a ser inviable, no solo económicamente, porque a mí me puede dividir bárbaro si la soja me rinde, pero socialmente deja de ser inviable porque alrededor mío, por más que haga un muro altísimo, siempre tengo un montón de gente que me quiere comer lo que yo tengo, en todo sentido.
Julián, ¿quién es esa persona para vos que puede cambiar esta situación?
No, mira, yo creo que puede haber más de uno. Me parece que esto no lo resuelve una persona, lo resuelve un equipo de gente. Yo creo que, a ver, me parece, y por supuesto yo tengo mi corazón puesto en gente que creo que está haciendo las cosas bien y que tiene mucha experiencia. Yo creo que la oposición es el camino. Yo creo que el gobierno actual o la mayoría actual ha agotado absolutamente sus recursos morales, intelectuales y de capacidad de gestión. Me parece que esto tiene que, de una manera u otra, reformarse, incluso hasta ni siquiera por una cuestión particular de alguno de ellos. Creo que el presidente Fernández ha demostrado el fin de un ciclo, no por él mismo, creo que él ha sido una consecuencia de lo que se armó de atrás, y me parece que este fin de ciclo tal vez puede ser una magnífica oportunidad para que gente con otros valores y con otra capacidad de discusión y con otras ganas, tal vez también con otras ganas de ver un país distinto, tome las riendas.
Yo ¿y dentro de la oposición quién?
Mira, yo si vos me das a elegir, yo creo que las cosas tienen que tomar con decisión, como el caso de Patricia Bullrich. Yo creo que Patricia Bullrich o Mauricio Macri son los tipos que me parece hoy pueden estar a cargo, más allá de que sé que Mauricio Macri tiene una alta capacidad de rechazo con mucha gente. Creo que va por ese lado la cosa, por el lado del orden, por el lado del coraje, por el lado de determinar claramente un objetivo y cumplirlo, y creo que son, va por ahí la cosa. Te diría que más Patricia Bullrich que Mauricio Macri, me parece.
Clarísimo.
Es mi visión de la cuestión, lo cual no significa que tenga que ser ni que no pueda ocurrir otra cosa mañana. Bien. De todas formas, cualquiera de la oposición me parece que va a refrescar ideas y va a ir para adelante. Pero no creo en un populismo de centro-derecha. No lo creo. Creo que... Y no hablo de
cualquiera, no, cualquiera mira. Puede cambiar la situación, por ejemplo, en Larreta también.
A ver, yo creo que si Horacio Rodríguez Larreta fuera, hay que acompañarlo y mucho, porque lo peor que le podría pasar es quedarse atado a un populismo de derecha. O a un esquema donde... Si bien él habla de los acuerdos y demás, de un acuerdo donde cambiemos para no cambiar nada, porque me parece que muchas veces los acuerdos te llevan a eso.
Bien.
Tanto acuerdo, y no hablo de grieta, no estoy hablando de grieta, yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de ideales o ideas claras. Me parece que tenemos que virar fuertemente hacia una economía de mercado, hacia la libertad individual, a la libertad comercial, a la apertura del país, y por supuesto que no va a ser fácil. Creo que hay que ser absolutamente claro, y por eso he hablado de una narrativa, porque a la gente no le podés, no la vas a convencer con que tal vez de acá 5 años vamos a estar mejor.
Sí.
A la gente hay que decirle que el esfuerzo va a valer la pena.
Exacto.
Porque si no va a estar la
tierra prometida, no sé si va a valer la pena, va a valer la alegría.
Por eso, si vos no tenés claro y avanzás en serio para que del otro lado de la montaña esté la tierra prometida, nadie te va a ayudar a cruzar la montaña.
Yo te voy a decir algo, Julián. Yo me voy a ir a Mar del Plata porque es una inspiración, indiscutiblemente. Hoy estás súper inspirado, Julián. Fantástico. Te digo, brillante. A veces hay que tomar un aire nuevo. Qué bien que estuvo, Chasco.
Yo creo que sí. Cuidado. Viste, por ahí, yo digo que la montaña y el mar te cargan de energía.
Cuídate mucho, Julián. Fantástico. Brillante.
Lo mismo vos. Vamos a ver si le cuidamos la garganta a Luciano.
Cariños a tu equipo y ay, sí, mielcita, la garganta que estaba sin voz. Ahí, té con miel, mucho tecito con miel.
Que se cuide mucho, que no salga esta noche.
Claro, claro, porque a veces
mucho té.
No se puede venir al piso, pero después hay otras salidas, ¿viste?
Sí, Julián. Mucho té con limón.
Sí, mucho pechito.
Tal cual.
Viva Poru. Cuídate mucho, Julián. Cariños a todos y a tu equipo, a todo el equipo.
Un beso.
Besos. Chau. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Contundente. Julián Chasco.
En Políticamente Incorrectos, el candidato político de la semana, Sojo.
Y ahora continuamos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estamos en comunicación con él, con Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra. Saludos a Luciano y saludos a la audiencia.
Gracias, muchas gracias. Miguel Ángel, vamos a adentrarnos en un tema. ¿Llegó a tu poder una denuncia? Contame de qué se trata.
Exactamente. Hoy quiero aprovechar el espacio que tan gentilmente me brindan todos los sábados ustedes para denunciar públicamente a la señora intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, por abuso de autoridad y por mal desempeño e incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Resulta que un grupo de padres de alumnos que asisten a las escuelas 86 y 83 de nivel primaria y secundaria respectivamente, las cuales funcionan en un mismo edificio, una en planta baja y otra en planta alta, ubicado en la calle 849 entre 882 y 883 del barrio La Florida de San Francisco Solano,
sí.
Se acercaron hasta el municipio de Quilmes para presentar una nota porque sus hijos y toda la comunidad escolar, en realidad, estaban recibiendo alimentos en mal estado, ¿sí? Y esa nota la presentaron en mayo de este año.
Sí.
No solamente recibían alimentos en mal estado, con bichos, podridos,
sí,
sino que también los recibían crudos y no contaban con gas, no cuentan aún con gas en el colegio, en los colegios. Por ende, cuando presentaron esta nota, fueron atendidos por funcionarios de segundo rango en el recinto municipal,
sí,
quienes le dijeron que bueno, iban a iniciar las gestiones para que las obras de instalación de gas natural se realicen en los colegios, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. Pero le mencionaron que en el interín en que las obras se iniciasen, iban a enviar a los colegios,
sí,
hornos para que puedan calentar y semi-cocinar las viandas que les llegaban, estas viandas que, como manifesté anteriormente, se encontraban en mal estado.
Sí.
Bueno, estos hornos jamás llegaron. ¿Sí? El tema es el siguiente: cuando fueron a llevar la nota, y como le dije, fueron atendidos por funcionarios del segundo rango,
sí,
fueron acompañados por el director del colegio, el profesor Fabio Saya,
sí,
y también por una importante referente política y social de nuestro partido y gran amiga, incansable luchadora, Marta Costa, a quien,
sí,
aprovecho para saludar. Pero, ¿qué pasó? Ahora, este director fue sancionado, ¿sí? Y toda la comunidad educativa de ambos colegios apoya y solicita por todos los medios necesarios que esa sanción le sea levantada. O sea, ¿qué pasa? Por si fuera poca la desatención que tienen estos colegios, encima el director, que quien se ocupó oportunamente en el momento de la cuarentena de estar atento a las necesidades alimentarias de todos sus alumnos, llevando incluso hasta las casas la vianda de comida, hoy es sancionado. O sea, para nuestra intendente, que como siempre digo, tiene tergiversadas las prioridades,
sí,
es muchísimo más importante tratar de disciplinar a un director que junto a la comunidad educativa busca mejoras en su escuela, que darle efectivamente esas mejoras.
Bien. A ver, disculpen, vamos a ir analizando un poquitito, Miguel Ángel, porque realmente es indignante. Primero y principal, estamos hablando de dos escuelas, en este caso del municipio de Quilmes, en el cual estas dos escuelas, primero, las viandas les llegan en mal estado. Esta es la primera de las bases. Las viandas, lógicamente, tienen que llegar en buen estado. Viandas en mal estado, la primera de las bases. La segunda, en el orden, como las viandas llegan en mal estado o llegan, aparte del mal estado, crudas, se les ofreció horno. Pero el error no está en ofrecerle el horno, el error está en que lo primero que hay que decir es: mil disculpas, me responsabilizo, las viandas van a llegar a partir de ahora en un perfecto estado, no sé cómo se pudo tener este descontrol, y voy a hablar con el sector de bromatología para ver qué es lo que está aconteciendo en el municipio. Primero de los pasos, viandas. Después tenemos un horno que nunca llegó, y encima no hay gas en las escuelas de municipio de Quilmes, lo cual esto es,
claro,
un horror. Sumado a todo esto, se agrega que se sanciona a un director, ¿por qué?
Por reclamar que su escuela tenga las necesidades cubiertas. Cuestión que un director que realmente se compromete con la comunidad educativa es sancionado, es una locura. Aparte, una cuestión que me olvidé. Lógicamente estaban reclamando en el mes de mayo por el gas natural, porque además, en mayo obviamente estamos prácticamente en invierno, con temperaturas bajísimas, y era necesario calefaccionar las aulas. Bueno, los chicos muertos de frío y encima mal alimentados. A ver, nuestro objetivo fundamental, nuestra finalidad sería que en algún momento nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio no necesite de otorgar comida a las escuelas. Pero como hoy la coyuntura obliga a que esta situación se vaya paliando con el alimento en las escuelas para que los chicos puedan por lo menos tener algo en la pancita para poder educarse y tener la cabeza fresca en la clase. Si entregan comida, que la entreguen bien. Esto realmente, realmente es, perdón por la expresión, pero es cagarse en la gente.
Pero discúlpame, porque, a ver, Mayra Mendoza lo que está publicitando es: en 3 años de gestión equipamos con sillas, mesas y pupitres a más de 180 establecimientos educativos. Esto es lo que está publicitando. Invertimos más de 80 millones de pesos, es lo que ella está diciendo, entre útiles, mobiliarios y juego de jardín, para mejorar las condiciones de enseñanza de nuestros estudiantes. Quilmes Gobierno. ¿Y qué está pasando con estas dos escuelas? ¿Dónde está todo este dinero? ¿Dónde está toda esta inversión? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está esto?
No lo sé, no lo sé. Fíjate que mañana se festeja, se celebra el cumpleaños de mi amada San Francisco Solano. En realidad el cumpleaños fue el 12 de octubre, pero se hace el festejo mañana. Y el festejo musical lo cierra el grupo tropical Damas Gratis.
Sí.
Yo no tengo absolutamente nada en contra de Damas Gratis, más allá de cuestiones culturales que, bueno, van a gusto de cada uno. Pero lo que cobra el costo del espectáculo de esta banda, imagino que debe equipararse a 100 hornos o incluso un par de instalaciones de gas. Por eso reitero, las prioridades nuestra señora intendente las tiene tergiversadas.
Vamos a decir que mañana 16 de octubre somos Quilmes, el 75 aniversario de San Francisco Solano, desde las 17 horas, Damas Gratis, Jimmy y su Combo Negro, Roberto Edgar Volcán, Media Naranja, Fórmula Beat, Javier Sanz, Super Audio, Los Papus, La Juana, Mónica Mendoza. Bueno. Yo indiscutiblemente no está mal que haya espectáculos. Exacto. Pero debería estar destinado primero a hornos, primero a gas, que a espectáculos. Es un destino obvio.
Lógicamente, a ver, por eso digo la tergiversación de las prioridades. A ver, yo no estoy para nada en contra que se celebre, que se festeje, pero ese lugar de celebración, de festejo, el espectáculo lo deberían dar bandas y grupos locales que en Quilmes tenemos por millones, y no estar gastando el dinero de los impuestos de los quilmeños en esos espectáculos que en realidad no suman, no generan mejores condiciones de vida para la gente.
Es que si todas las escuelas tuvieran gas, aparte están hablando de un horno para calentar algo que traen mal, cuando lo que corresponde es que lo lleven bien. Pero estamos, el orden de los factores está mal acá, altera el producto, está mal.
Totalmente.
Está mal lo que está pasando. Miguel Ángel,
sí,
la conclusión para cerrar.
No, sí, nosotros, a ver, pretendemos otro tipo de Quilmes, con otro tipo de administración. Estas cosas no pueden pasar nunca más, y ojalá no pasen nunca más en la provincia y en el país. Bregamos por un Quilmes, una provincia y una Argentina mejor y realmente inclusiva para todos.
Si vos fueras intendente, ¿hubieras atendido directamente al director o bajás a una cúpula de segundo o tercer nivel?
No, bajo directamente. No solamente bajo, sino que voy al colegio.
Bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
Saludos para todos y feliz Día de la Madre mañana.
Igualmente, gracias. Él es abogado, docente, ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Miguel Ángel Lescano.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y ahora estamos en comunicación con él. Él es de Carcarañá, a 40 kilómetros de Rosario, con una historia dedicada al campo. Es quinta generación de productores. Estamos en comunicación con Diego Pascuale. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
Muy bien, Diego. Te quería comentar porque me llegó una información desde distintos medios de, creo yo, que es amigo y que tiene que ver también con el Grupo Independencia, como lo es Walter Malfatto. Vamos a decir que salió una noticia en La Nación Campo y dice: sembró trigo y cebada, perdió 10 millones de pesos y se lamenta por el socio ausente. El productor Walter Malfatto de Bragado cuenta la realidad que vive el campo con una sequía nunca vista y destaca que el Estado es socio en las ganancias, pero no en las pérdidas. Vamos a decir que tiene sembradas unas 70 hectáreas de trigo y unas 60 de cebada, a las que antes le aplicó unos 200 kilos de urea y otros 100 kilos de arrancador por hectárea. Miren lo que está quedando de este pobre trigo sembrado sobre un rastrojo de soja al que no le llovió nunca. La tierra es una ceniza. Perdí 10 millones en fertilizantes, semillas y aplicaciones, más el tiempo. Todo tirado a la basura. Acá no se va a levantar cosecha. En vez de 4 macollos, cada planta tiene solo una espiga que solo aguardaron gracias al fertilizante que tienen, si no, no habría nada. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, primero, Walter es un colega, es un productor como tantos que hay a lo largo y a lo ancho del país, que no vamos a cosechar absolutamente nada de trigo, ¿no? Y bien lo recalca, ¿no? En su comentario que dónde está el socio, que es el Estado, que son los gobiernos que tanto han recaudado junto a los productores, que siempre tenemos que hacer la inversión, que cuando va bien se llevan más del 70% del ingreso bruto de cada cosecha, y cuando va mal pasan estas cosas. Nosotros tuvimos que invertir, y bueno, el factor clima lo tenemos y nadie es responsable de esto. O sea, es un riesgo que nosotros corremos, pero bueno, durante años han querido recaudar excesivamente de todas las capas de los estratos de esta sociedad, y nos han dejado sin absoluta reserva. Bueno, van a ver lo quebrado que vamos a quedar todos los productores, y van a ver la importancia que tiene el campo en la generación de dólares, en la generación de riquezas para el país, y lo más triste, a los que le prometieron pan, van a ver la importancia del campo, porque pan para los argentinos, ¿no? Porque esta sequía ha atravesado lo ancho y lo largo del país.
¿Vos crees como él, que dice igualmente le tengo más fe al clima que al gobierno?
Siempre, como decimos, siempre que llovió paró, siempre en algún momento pensamos que esta situación se va a resolver. Pero bueno, el gobierno, con tal de sostener un relato, no va a cambiar ninguna de sus posturas. Tristemente, o sea, defender comunismo en el siglo XXI es un sistema que ha fracasado en el mundo, ¿no? Bueno, son estas ideas que han llevado a quebrar a todo un país, ¿no? Una situación lamentable que la estamos padeciendo todos los argentinos.
Diego, ¿será que esta cosecha de trigo sería la menor en los últimos 15 años, que no hay un dólar trigo?
Sí, la siembra de trigo, ya la siembra de trigo fue la peor de los últimos 12 años. Teniendo la posibilidad de cubrir nosotros como productores que somos, como país productor, el conflicto de la guerra. O sea, sabíamos que Ucrania, que es uno de los países que produce trigo, iba a tener, por el problema este, el conflicto bélico, no iba a poder producir la cantidad que tiene que producir siempre. Entonces nosotros íbamos a tener esa posibilidad. Bueno, fue la peor siembra ya de trigo de los últimos 12 años. Bueno, el clima hizo su parte, o sea que la cosecha, por lo tanto, va a ser escasísima, va a ser muy mal.
¿En qué se benefició el campo con el dólar soja?
En absolutamente nada, porque el productor que vendió, que fueron muy pocos los productores que vendieron, porque a esta altura del año que se dispuso la medida, solamente unos pocos productores le había quedado algún tipo de soja, y a esos productores no le pagaron el total, solamente le pagaron el 50% del precio real. Solamente una medida que dura un mes. El gran aliciente fue para las exportadoras que tenían guardado el cereal, que por otra parte las exportadoras adelantaron dinero al gobierno, que es el esfuerzo de los productores, y a su vez que es dinero de las retenciones que van a cobrar del trigo que no se va a cosechar, del maíz que se tardó en la siembra, y de la soja de la campaña que viene, que por lo cierto está retrasada porque no llueve. Entonces es un dinero que todavía las exportadoras no tienen. Entonces ese dinero va a faltar para más adelante. Entonces en sí el productor recibió muy poco.
Diego, ¿en qué quedó el plan ganadero?
Nada, todos espejitos, que no se resolvió absolutamente nada. Entonces acá, si no hay reglas claras, no te va a llevar adelante nada. Siempre charlas, decisiones concretas ninguna, siempre cerrando, imponiendo restricciones, cuando nosotros tenemos la posibilidad de seguir exportando y bajando precios. No, hacemos todo al revés, y vemos que en las góndolas la carne cada día sale más caro, y no asumimos que somos un país pobre por las restricciones que nos ponen constantemente, ¿no?
Diego, si estuvieras delante del ministro de Economía, porque el resto está subordinado al ministro de Economía, ¿qué le pedirías? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería la primera de las medidas que para vos es necesaria sí o sí?
El tipo de cambio, en los países que crecen, el tipo de cambio tiene que ser único. No hay un país que haya crecido que tenga la cantidad de tipo de cambio que tenemos nosotros. Dólar Qatar, dólar soja, dólar
15.
Solidario, dólar blue.
Por ahora 15, quizás único. El lunes podés tener 16, 17.
Sí. Eso es lo primero que hay que solucionar. Después, bajar la positiva a todo de manera inmediata, y luego quitar las retenciones. Con eso el país de un día a otro empieza a crecer. Para arrancar, y después que esa medida sostenga a través del tiempo, pase el color político que le toque gobernar a lo largo de los años. Si se sostiene esa medida, si se bajan los impuestos de manera inmediata y se van reduciendo progresivamente, y se sostiene el tipo de cambio único, crecemos de manera inmediata. Pero
ahora, bueno, Bailio no estaría en consonancia, porque hoy declaró: fue una muy buena decisión implementar el dólar soja, y dijo que la importancia que tiene la región sea una gran proveedora de alimentos para el mundo. Es un poco difícil porque no nos llega a nosotros el alimento a todas las mesas, ¿no?
¿Quién, perdón, Alejandra, quién dijo eso?
Juan José Bailio, el secretario de Agricultura y Ganadería.
Claro, ¿cómo no va a ser una gran medida para el gobierno si ellos recaudaron dólares y le pagaron a los productores con pesos? Obvio que para ellos es una gran medida. Sí, pero lo de ellos fue una gran estrategia, y la van a seguir. No me sorprende que la sigan haciendo. Lo de ellos como ente recaudador, productores quebrados con más dinero para repartir.
Te quiero hacer en este cierre una mención. Hoy es el Día de la Mujer Rural, y quería a través tuyo dejarle un mensaje a todas las mujeres rurales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, Diego.
Lo hice en mis redes sociales y lo transmito acá. La mujer empezó como un acompañamiento, porque antes los trabajos en el sector rural eran más de fuerza, y la mujer hoy tiene un papel no de acompañamiento, al igual que el hombre en el campo. Hay mujeres que que lideran, hay mujeres que le ponen su impronta, la mujer funda en el campo. O sea, yo creo que el campo es uno de los sectores donde más se muestra la igualdad, pero no igualdad por una ley. O sea, tenemos, yo lo nombro siempre, acá en Sociedad Rural Rosario, yo lo tengo bastante cerca, a María Soledad Amendi, sí, dirigiendo a Sociedad Rural de Rosario con un carácter y una gran categoría. Tenemos liderada por mujeres en el sector rural, con una perfecta sincronía con el hombre. Entonces, la verdad que felicitarlas, y que necesitamos de eso, del mano a mano, y el crecimiento del género de igual a igual. Así que mis felicitaciones y que sigamos por el camino, ¿no?
Diego, un lujazo tenerte siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias, no, Diego Pasquale.
El agradecido soy yo, saluda para toda la audiencia.
Cuídate mucho, gracias por todo. Él es de Carcarañá, 40 kilómetros de Rosario, con toda una historia dedicada al campo, contundente. Es quinta generación de productores. Estuvimos con Diego Pasquale. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 16, con mucho, pero mucho más, políticamente, sí, vos lo sabés, incorrectos. Chao, gracias, los amo.